13:34 minutos. En resistencia, la temperatura 30 grados, 7 décimas, humedad 41%, el cielo parcialmente nublado. Y el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Es una frase de Roberto Arlt, novelista, cuentista, dramaturgo. Sí, es una frase esta de Roberto Arlt que habla de fuerza, de esfuerzo, pero también de voluntad y capacidad de crear el futuro. Y si hay alguien que no solo sabe de esa prepotencia de trabajo, sino que es su principal característica a lo largo de muchos años, es Hugo Blota, el director de la cooperativa Sala 88, a quien estamos saludando en este momento. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Cómo andás, Blanquita? Tanto tiempo.
Bien. Tanto tiempo, sí. Esa voz inconfundible. Es como si nos estuviéramos
viendo. Prohibida para ser anónimos. Dice, yo llamo para amenazar al vecino porque puse la música fuerte y me dice, Hugo, ¿cómo andás?
Bueno, es por eso, la voz es lo que permite imaginar nuestras caras en este momento.
Sí, totalmente.
Y bueno, y hace mucho tiempo que nos conocemos, querido Hugo. Y bueno, nos motiva esta comunicación con vos para hablar un poco de lo que también hemos hablado en meses pasados con Javier Luquez Toledo y que tiene que ver con la situación de las salas teatrales en este momento de pandemia.
Mira, la situación obviamente es grave, complicada, dura como cualquier micropyme, porque no somos pymes, somos micropymes.
Claro.
Nuestras salas se complican porque tienen varias aristas para lograr un ingreso para la gente que trabaja, en el caso particular de nuestra cooperativa, unas 14 personas. Por un lado era la recaudación de boletería, por el otro lado eran las clases. Ambas cosas se cortaron en el mes de marzo. Y de golpe y porrazo hay un grupo de gente que se encontró con que gran parte de sus ingresos desaparecieron. Por un lado. Y por el otro lado, la cooperativa a nivel institucional, las facturas de luz siguen llegando, las facturas de impuestos municipales siguen llegando, y se generó una deuda con el Estado, tanto provincial como municipal, y se entró a hacer cuesta arriba, digamos ya. Afortunadamente hemos logrado algunos apoyos a nivel nacional del Instituto Nacional de Teatro que nos ayudan a tapar algunos agujeros, pero es difícil el presente y es incierto el futuro. Realmente no sabemos qué va a pasar el día que digan, bueno, le ganamos al virus.
Claro.
No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo le va a llevar a la gente perder el miedo, o si va a ser una explosión de gente que va a concurrir a los locales.
Nosotros ojalá que sea así.
Tenemos que recordar que veníamos de una crisis económica muy dura antes de la pandemia.
Por supuesto.
Lo que había hecho que todos los lugares de espectáculos públicos, las salas de gestión privada, bares con show, etcétera, etcétera, veníamos en recontra mil baja por una cuestión económica. Bueno, ahora está la cuestión económica que se agudizó más y está la cuestión sanitaria, que realmente es como cuesta arriba para llevarla adelante. O sea, que el futuro realmente lo vemos incierto, no nos animamos a poner fecha, que si son nuestros colegas de esa peña habían logrado un protocolo para trabajar y a la semana lo tuvieron que suspender.
Exacto.
Entonces no hay que apurarse, hay que hacerle caso al presidente y esperar.
Totalmente, totalmente de acuerdo, pero ante esa espera siempre surgen recursos, ingenio y sobre todo la voluntad inquebrantable para reconstruir y reinventar de algún modo la actividad teatral. En este caso, la Sala 88 tiene una característica muy particular que la distingue y que tiene que ver con el humor. Así que queremos que nos cuentes cómo se reinventa el humor en Sala 88.
Bueno, mira, nosotros analizando esta situación donde lo virtual entra a cobrar una importancia inusitada, más de la que tenía en la vida de los seres humanos, y donde logramos vernos, deseamos feliz cumpleaños, hacer abrazos virtuales, reuniones virtuales, y empieza a surgir el humor dentro de esta cosa terrible que es esta pandemia, y vemos que tiene que ver con un humor muy particular que raya el humor negro. Porque,
te iba a decir, no hay otro.
Digamos, porque estamos hablando de muertos y al ratito estamos haciendo un chiste sobre los muertos, digamos. ¿Sí?
Es verdad.
Vi que la gente amiga del Secual había sacado Crónicas de Sal, que tenían claro. que ver, tratar de poner la mirada de distintos autores, cuentistas y novelistas muy prestigiosos de nuestro medio, refiriéndose a la pandemia. En un Zoom que hicimos entre los integrantes de la cooperativa, dijimos, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Y dijimos, bueno, lo que nosotros tenemos es una larga trayectoria en el humor. Claro. Hemos arrancado en el 2007 y interrumpidamente hemos hecho un show todos los viernes del año, parando un cachito en el mes de diciembre y retomando en el mes de enero de nuevo y todos los días, lo que nos permitió elaborar una cantidad de monólogos de humor muy importante, muchos de ellos grabados en video, con calidad dispar, y otros obviamente en el papel. Entonces, claro. tomamos dos vertientes. Una, fomentar la lectura, que nunca está de más. El ser humano cada vez lee menos, leemos los títulos, le damos
cierto.
Vuelta a la página. Entonces largamos un libro virtual que está separado en tomos, son tres tomos de siete monólogos cada uno. Esos monólogos son de seis o siete páginas cada uno, o sea, son cortitos.
Claro.
Como para que vos lo leas cuando tengas tiempo, lo recibís o en tu página de Facebook, si sos amigo de la página de la sala, o lo recibís en WhatsApp, si estás en la lista de distribución de la sala.
Podemos recordar esos nombres.
Sí, ahora lo recordamos, más de 1.200 seguidores en la lista de discusión, de gente que alguna vez fue al show y hizo una reserva en la sala.
Claro.
Se lo enviamos. Hay muchos que lo reciben sin que lo hayan pedido, y a eso le decimos, si no lo quiero recibir más, avísame y te saco. La idea no es molestar, sino aportar. Hemos recibido el aliento de nuestros seguidores de manera increíble. Y los días viernes a las 22, que era la fecha en que nosotros hacíamos nuestro show de humor, subimos un show progresivo. O sea, arrancamos con un monólogo, a la semana siguiente a ese monólogo, adelante le pusimos otro monólogo, y así sucesivamente hasta completar un show entero. Y vos podés claro. ir interactuando con el protagonista del show, porque el show está grabado y el protagonista está en red. Le podés decir, papi, dedícate a otra cosa, o me gusta mucho lo que estás haciendo, o invitarlo a salir para cuando pase la pandemia, qué sé yo.
No sé,
lo que quiera le podés decir. Para comunicarse con el Facebook de la sala es fácil, es @sal88teatro.
Claro.
Y los que quieren recibir vía WhatsApp, 1324-383115, que es el teléfono habitual de la reserva, 383115. Ahí nosotros lo agregamos a la lista de distribución, y dos veces por semana le mandamos un capítulo del tomo que está en ese momento en las redes, digamos, ¿sí?
Exacto.
Son las dos maneras que nos ocurrió poder no perder el contacto con la gente que nos sigue desde hace
que
mucho tiempo.
Muy importante.
Totalmente, porque hay que mantener un show desde el año 2007 hasta el 2019, todos los fines de semana. Yo no voy a ser grandilocuente, ni mucho menos. Había días que la sala estaba repleta y otro día que hacíamos lo que nosotros llamamos la heroica, porque ni los parientes claro. venían, ¿viste? No, no, pero es la realidad, digamos, que al que dice, yo siempre tuve la sala llena, bueno, entonces que estás golpeando la puerta del gobierno si es un tipo tan exitoso.
Claro.
A nosotros, particularmente a la sala, yo voy a hablar de la sala, nos cabe la general de la ley. Y la general de la ley dice, cuando el país está en crisis, el teatro está en crisis.
Por supuesto.
El humor refleja esa crisis, y obviamente van a encontrar en nuestros monólogos casi la historia de la última década de la Argentina, donde los protagonistas cambiaron de nombre, pero las situaciones siguen siendo iguales, y no vamos a poder reír del pasado, mirando claro. un futuro que ojalá que sea mejor, que como dicen que toda crisis es una oportunidad, bueno, los argentinos estamos esperando porque vivimos en crisis hace mucho, y ojalá que podamos salir.
Y hay algunos que
y...
no cambian, ¿eh?
Sí, sí, cambian los protagonistas, pero bueno, ¿qué va a ser?
Pero quedan los artistas, como decía Enrique Pinti.
Sí, como dice Enrique Pinti en esa canción hermosa.
Sí.
Y bueno, de esa manera nos fuimos reinventando. Intentamos hacer, hice una experiencia a invitación de la gente del Rotary Club de Resistencia de hacer un monólogo a través del Zoom. Y para mí no fue agradable, digamos, o sea, porque ¿qué pasaba? Cada uno estaba en su casa, cada uno estaba en su ámbito.
Claro.
Entonces a uno le lloraba el bebé, a otro le ladraba el perro.
Bueno, hablando de perros.
Reían y otros tres se quedaron dormidos, que si yo no sé lo que le pasó. Porque la risa es contagiosa, ¿entendés?
Claro,
la
exacto.
risa es en el lugar. No es lo mismo un show donde hay 70, 100 personas, es un show donde hay 15. El anonimato te permite una carcajada más fuerte.
Claro.
Cuando hay poquita gente, la gente se siente expuesta. Entonces esto de la virtualidad en el Zoom, el otro te está mirando a ver qué reacción tenés vos. Entonces, sí. Claudio, que era mi amigo, que me invitó a participar de esta reunión virtual, él se reía a carcajadas.
Mira.
Y había otros dos señores que dije, mira, no pasa nada. Y fue realmente incómodo, por eso salió esta propuesta de decir, bueno, vamos a hacerlo grabado, vamos a poder interactuar en Facebook los viernes a las 22. Y el que quiera recibe el texto para leerlo. Nosotros hicimos un poquito en chiste, un poquito en serio. Cuando te cansaste la tabla de posiciones de muertos que pasa a la televisión,
sí.
cuando te aburriste de la pálida, cuando vas al baño, en vez de jugar a los jueguitos, lee tu monólogo que te vas a cagar de risa, literalmente.
Vos sabés... me quedé pensando, ¿no?, en muchas cosas, porque fue en febrero ese momento en el que los titulares decían Sala 88 trata de sobrevivir renaciendo de las cenizas.
El 3 de febrero exactamente fue el día del incendio.
Sí, y bueno, fue algo que nos conmocionó a todos los que conocemos el trabajo incansable de la Sala 88. Y además, bueno... ¿Cómo se sigue? Esa era la pregunta, ¿no? Yo te cuento algo, una anécdota muy personal, pero que habla de una persona que vos también conocés y con la que realmente, cuando lo supimos, nos largamos a llorar literalmente. Cristina Mata, periodista de Diario Norte, una gran amiga, que ha seguido mucho más de cerca toda la actividad de Sala 88, a través de un mensaje de texto le llegó la noticia y la verdad que nos quedamos consternadas y con lágrimas, como te decía.
Sí, fue terrible. Yo digo que en chiste, nosotros vamos a sacar el día 3 del almanaque en Sala 88.
Claro.
Porque el año anterior, el día 3 de diciembre del año anterior, volviendo de una actuación en Piranés Formosa, volcamos con la camioneta y nos salvamos porque no era el día.
Claro.
Al año, un día 3, acontece esto y bueno, y recibimos la solidaridad de mucha gente, particularmente Cristina Mata, fuimos compañeros de trabajo, compañeros de estudios teatrales.
Y de escenario.
Nos une una gran amistad con Cristina, porque nos dimos varios lujos en la vida, a nivel
sí.
periodístico, así periodismo cultural, cuando claro. yo dirigía un noticiero en un canal de cable, y ella era la columnista de cultura, Las Esculturas y Nosotros fue un micro que se trabajó durante mucho tiempo buscando la historia, la cultura, resistencia, qué sé yo, y siempre apoyó muchísimo la actividad teatral.
Este día 3 de sabe, además.
Fue un velorio a cielo abierto, fue increíble la cantidad de gente. El incendio fue a las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y la gente no se iba. Yo estaba cansadísimo y seguía llegando gente y era igual que en un velorio. El
vale.
abrazo, el llanto, a los 10 minutos un chiste.
Y sí.
Una anécdota, una carcajada, un nuevo señor que viene a dar el pésame, otro abrazo, otro llanto y así. Fue la primera semana fue dura.
Seguro.
Hoy, por suerte, van acoplando los planetas. Primero, inmediatamente después, nosotros teníamos planeado, eso fue un lunes, empezaba la colonia de vacaciones, y nosotros el viernes comenzábamos nuestra temporada de verano del stand-up, y decidimos no suspender el show y hacer una bebida. Explotó, 100 metros de mesa y sillas, la gente concurrió, fue increíble, un show increíble, y a la semana siguiente llovió. A la otra semana volvimos a hacer el show y de nuevo volvió a explotar. Ya para marzo estaba programado en toda la región, en todas las salas de la región. Funciones solidarias, el elenco inestable en la casa del médico, la gente en la ciudad de Corrientes, tanto la Biblioteca Mariño como el Teatro de la Ciudad, habían programado funciones en Misiones, en Formosa, y esa fuerza te empuja a seguir.
Seguro.
Y después, nuestro seguro... que respondió rápidamente. El accidente fue el 3 de diciembre, el 3 de febrero, para principios, a fines de mayo estábamos cobrando el seguro, un aporte importante del Instituto Nacional de Teatro, y estamos a la espera de los materiales que el gobierno de la provincia del Chaco se comprometió a ayudarnos, y creo que estaríamos comenzando la reconstrucción importante y grande el lunes que viene, si la cuestión sanitaria lo permite. Mientras tanto, nosotros, tomando todos los recaudos necesarios, vamos haciendo algunas pequeñas cosas. Primero fue la limpieza con la ayuda de la gente de infraestructura de la provincia. Después fue lavarle la cara a algunos lugares y sacar el hollín, que es un olor...
Un espanto.
Terrible. Recuperamos 100% el baño, el hall de la sala principal, ya lo pintamos, pero hay una parte con el jean que no la podemos tapar. El día martes último estuvimos recuperando parte del cielo raso. Estamos trabajando en la recuperación hormiga de algunos bienes, y ya te digo, esperando que terminen ya con los planetas, yo creo que para... la temporada de verano estaríamos en condiciones de regresar con la sala, pero mucho tiene que ver con eso, que te decía hoy, con el apoyo de la gente.
Seguro.
Que no solo te mandó el pésame por teléfono, sino que a la hora de estar estuvo.
Claro.
Yo siempre digo que el teatro se hace de ausencias y presencias.
Sin duda.
Vos estás en la música y sabés que es eso.
Es así.
Yo siempre digo, cuando hay que catalogar a los espectadores, yo digo, están los prometedores que nunca vienen,
sí.
Están los parientes que están hartos, están aquellos que pueden ser, y después están los que son.
Claro.
Y también tengo siempre una frase de una colega, que es la de Gómez, que ella siempre dice, en una obra hermosa que se llama La Última Sala, ella dice, cuando el público tiene nombre y apellido, no es público sino es privado. Nosotros,
claro,
habíamos logrado a que nuestro público no sea más privado, que ya no nos espere a Patricio, a Blanquita, a Cristina, sino que era gente
claro,
que venía, público que venía y premiaba nuestra continuidad. Y bueno, y eso pasó en esas dos funciones que hicimos en la calle. ¿Qué sé yo? Yo fui a la escuela de Industrial hasta cuarto año, 20 vinieron de mis seis compañeros, que jamás en la puta vida habían venido al teatro.
Qué grande.
Hicieron presencia, y muchos de ellos me pidieron disculpas de no haber venido antes, porque se habían fascinado con el show. O sea,
pero
que
mira,
eso sirvió, ¿entendés?
Bueno, el Hugo, eso
que
tiene...
Villa San Martín, por ejemplo,
sí,
festejó su cumpleaños en la sala en el medio del incendio. ese tipo de cosas te permiten decir, bueno, vale, vamos a seguir.
Seguro, bueno, trabajo. Todo ese afecto tiene que ver con el reconocimiento a una vida de coherencia y de prepotencia de trabajo, como decía al presentarte, me parece. Hugo, se nos está yendo el tiempo, así que agradecemos muchísimo este rato de charla y mientras el mundo exista, no se suspende la función, dice María Elena Walsh, ¿no?
Totalmente, es así. Un abrazo, bueno. Blanquita, un abrazo para Patricio también.
Gracias. Un abrazo inmenso. Estábamos hablando con Hugo Blota, el director de la cooperativa Sala 88.